Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, noticia adelantada por la cadena COPE, y además lo hemos contado aquí en el arranque de la Linterna, la destitución de Benítez como entrenador del Real Madrid.
¿Cómo ha empezado el año, Marta, para el Real Madrid, para su banquillo, para el anterior inquilino Rafa Benítez y el nuevo para Zinedine Zidane? Lo ha contado la cadena COPE a eso de las 4 menos 10 de la tarde, lo ha hecho Paco González.
Confirmado lo que más o menos sospechábamos desde que ayer terminó el partido. Zidane, nuevo entrenador. Solari, segundo entrenador. Y queda por cerrar el asunto del preparador físico.
Y Florentino Pérez ha confirmado la salida de Rafa Benítez a las 8 y 10 de la tarde.
Hoy hemos tomado una difícil decisión, especialmente para mí, como es resolver el contrato de Rafa Benítez como entrenador del primer equipo. Quiero dejar claro que estamos ante un gran profesional y ante una magnífica persona. Y desde aquí quiero agradecer el trabajo y la dedicación de Rafa Benítez durante estos meses como entrenador del Real Madrid.
Porque desde hoy, Miguel Ángel Díaz, todavía en el Estadio Santiago Bernabéu, Rafa Benítez ya no es técnico del conjunto blanco.
Se han precipitado los acontecimientos. Ayer los directivos del Real Madrid comunicaban que la decisión se iba a tomar hoy en frío y no ayer en caliente. Durante toda la mañana ha llamado la atención el mutismo absoluto que había por parte del club, que ya trabajaba en la destitución del entrenador. Se ha convocado de urgencia una junta directiva a las 7 de la tarde, a cuyo término ha comparecido Florentino Pérez, que no ha admitido turno de preguntas y que ha confirmado la marcha de Rafa Benítez después de haber dirigido al Real Madrid 25 partidos oficiales.
Melchor Ruiz, también siguiendo esa comparecencia del presidente del conjunto blanco, Melchor, ¿ha dado alguna explicación el presidente para la salida de Rafa Benítez?
No ha hecho ninguna explicación esa comparecencia del presidente del Real Madrid de la salida de Rafa Benítez, simplemente ha agradecido los servicios prestados. Luego, en un off the record, acaba de confirmar pues que le desea lo mejor, que lamentablemente no se podía seguir así porque las circunstancias habían marcado el devenir y el futuro de Rafa Benítez. Está convencido que va a tener rápidamente equipo porque es un hombre muy valioso y un gran profesional, un excelente entrenador, pero que no ha tenido fortuna en esta etapa breve en el Real Madrid.
¿Sabemos cómo se lo ha tomado el ex técnico del conjunto blanco, Miguelito?
Bueno, él estaba ya planificando el partido del próximo sábado contra el Deportivo de La Coruña. Hoy había ya planificada con antelación una jornada de descanso y, como digo, la noticia le ha pillado trabajando. Mañana tenía previsto comenzar a preparar el partido ante el Deportivo de La Coruña. El ultimátum por parte del club estaba sobre la mesa. Todo el mundo sabía que al mínimo tropiezo estaba sentenciado. Pese a ayer, después del partido, cuando le preguntábamos a Rafa Benítez si hoy podía ser destituido, tiraba balones fuera. Quería preguntarte si temes por tu puesto, si crees que mañana podría haber noticias.
Que creo que la pregunta eres libre de hacerla, pero no está muy bien enfocada, porque no se desaprovecha si miramos única y exclusivamente
Benítez
el resultado.
Benítez tiraba balones fuera anoche. Florentino Pérez no ha dado ninguna razón para la salida de Benítez, pero nosotros buscamos algunas de ellas. Por ejemplo, Avilés, los números del hasta ahora técnico del conjunto blanco.
Bueno, hay que decir, Charlie, que de momento Benítez se marcha dejando al Real Madrid peleando solo en dos competiciones. En Champions, el Real Madrid está en octavos, donde se medirá la Roma tras pasar como primero de grupo. Eso sí, con 5 victorias y solo un empate ante el Paris Saint-Germain. Buenos números, pero en Liga no solo son tanto. El conjunto blanco es tercero y ha sumado 37 puntos de 54. Lo que es lo mismo, se ha dejado 17 por el camino. Es el que más goles marca, pero ha encajado 18. 5 equipos han recibido menos. En resumen, Benítez deja al Real Madrid vivo en Champions, a 4 puntos del Atleti, que ahora mismo es líder, y con un partido menos el Barça está a 2 y eliminado en Copa por alineación indebida.
Los números, los resultados, puede ser una de las razones. La otra, Melchor, su relación con los jugadores que ayer no terminaron de apoyar mucho al que por entonces era técnico del conjunto blanco.
Sí, podríamos decir que faltó contundencia en las palabras de los capitanes Sergio Ramos y Marcelo. Ambos coincidieron que siempre están con el técnico del Real Madrid, sea cual sea este. Estaban con Benítez, pero ya te digo que faltó algo de contundencia y además despejaron balones cuando decían que ellos desde luego no tenían que decidir esta situación.
Yo, como capitán, yo digo que estamos con el míster, pero sabemos que las decisiones no tomamos los jugadores.
Yo creo que no es decisión ni de Marcelo, ni de Pepe, ni mía. Nosotros, obviamente, como jugador, debemos de apoyar al máximo al entrenador que esté, sea Rafa o sea cualquier otro. Es obvio que sí que es cierto que cuando hay cambio de entrenador es cuestión de que las cosas no están bien. Eso requiere pues más movimiento en el vestuario y eso obviamente nunca es bueno.
Pues al final la decisión llegó. Agencia EFE, Roberto Morales, ¿te parece bien la destitución de Rafa Benítez?
Pues a mí me parece que es correcto, Charlie, porque antes de dejar la temporada en blanco y perder todo el año con una tendencia que se veía que no era positiva, mejor tomar esta decisión ahora y que entre un entrenador como Zidane, que tiene carisma y que tiene creencia en el vestuario, en todos los jugadores, precisamente lo que no ha tenido Benítez desde el primer momento de la temporada. Los resultados lo han sentenciado, no ha ganado ningún grande y todo lo que ha ocurrido en torno a la figura de Benítez desde que ha llegado al Real Madrid ha sido negativo. Su gran oportunidad no la ha aprovechado.
Esa misma pregunta la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE, jurado a través de nuestra página web.
Y con casi 3.900 votos a esta hora, la inmensa mayoría, 3.632, es decir, el 93,5% está de acuerdo con la marcha de Rafa Benítez. No aprueba la decisión del Real Madrid, tan solo el otro 6,5%.
La calle también opina.
Me parece tan igual de mal como fue su contratación, algo precipitado y sin ningún criterio, como lo que viene haciendo Florentino Pérez en los últimos años.
Me parece lamentable que lo echen, totalmente equivocados.
Que me parece muy bien porque no es entrenador para Madrid. Es buen entrenador, pero...
Poco, no, prácticamente nada ha hablado Florentino Pérez de Rafa Benítez, un poquito más lo ha hecho del que hoy ya es nuevo inquilino del banquillo blanco.
Quiero anunciarles también que la Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar como nuevo entrenador del primer equipo a Zinedine Zidane. Zidane es, sin ninguna duda, una de las figuras más grandes de la historia.
Y Melchor, ya conocemos más detalles de ese contrato de Zinedine Zidane como técnico del conjunto blanco.
Bueno, lo que hay que decir a estas horas, Carlos, es que todavía no se ha firmado ese contrato, ni en cuanto a la duración ni el aspecto económico no va a haber ningún problema, porque cuando le han propuesto ser primer técnico del Real Madrid a Zinedine Zidane, ni se lo ha pensado, rápidamente ha aceptado, así que en principio no está firmado. Pero ya te digo yo que va a ser en torno a 3 años la duración de contrato y evidentemente el aspecto económico, eso es algo que no han querido desvelar. Lo que sí hay novedad es que Zinedine Zidane no va a estar acompañado por Santiago Hernán Solari, va a estar como segundo ayudante el que ha tenido en el Castilla, que es el francés Betoni, es el que va a estar de segundo de Zinedine Zidane, y en cuanto al preparador físico, el preparador de porteros, saldrán de personal que hay ya en la casa. En el caso del preparador de porteros suena, y con bastante importancia, el señor Llopis.
Apunten lo que acaba de contar Melchor Ruiz, lo más importante, 3 años de contrato para Zinedine Zidane, por tanto se esfuma un poco esa figura de técnico interino. Por cierto, que Zidane estaba en ese acto cuasi de presentación, Miguelito, y también ha hablado de lo que le espera del Real Madrid.
Sí, ha sido, como es habitual, parco en palabras, ha estado acompañado por su mujer y sus 4 hijos, y ha manifestado que va a dar todo, ha utilizado la palabra corazón y ha reiterado que su objetivo es trabajar para intentar enderezar el rumbo del equipo y acabar conquistando alguno de los 2 títulos.
En primer lugar, quiero agradecer al club, a usted, Presi, por darme la oportunidad de entrenar a este equipo. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo.
Zidane, Alberto Arauz, que de momento no tiene mucha trayectoria como entrenador.
La primera experiencia de Zinedine Zidane en los banquillos se produjo en la temporada 2013-2014, donde como segundo de Ancelotti consiguió la ansiada décima y una Copa del Rey. Ya la temporada pasada debutó como primer entrenador del Castilla, con el que finalizó sexto, quedando fuera de los playoffs, y esta temporada en el Ecuador del campeonato en el grupo 2 de segunda B, deja al equipo segundo a 4 puntos del líder.
Elías Israel, director de Sport U, ¿es para ti, Zidane, la mejor opción para el banquillo blanco?
La mejor opción hubiese sido seguramente mantener a Rafa Benítez y probar a acabar un proyecto, que no sería nunca una mala solución, y en el caso de Zidane, pues yo creo que al menos hay que darle beneficio a la duda. Evidentemente, si lo que se pretende es que sea el Guardiola del Real Madrid, pues para eso se necesitará tiempo, que es precisamente lo que no le da Florentino a ningún entrenador.
Desde hoy, Zidane, entrenador del conjunto blanco. Melchor, recuérdanos lo primero o lo próximo que va a tener ya Zidane como técnico del conjunto blanco.
Lo inmediato va a ser mañana a las 11 en Valdebebas, primer entrenamiento de Zinedine Zidane como primer técnico del Real Madrid. Va a ser además un entrenamiento especial, va a ser abierto al público para socios y abonados del conjunto blanco en Valdebebas, y posteriormente a la 1:30 en el Estadio Santiago Bernabéu va a ser presentado oficialmente de la mano de Emilio Butragueño como nuevo técnico del conjunto blanco. Tiene un mes por delante, el de enero, asequible, con 4 partidos, recordemos, eliminado de la Copa, 3 compromisos en casa, Deportivo, Sporting y Español, y una salida fuera en Sevilla ante el Real Betis. Betis Balompié.
Noticia de impacto mundial por Benítez, por Zidane, por el Madrid. ¿Cómo lo ha reflejado la prensa, Jurado?
Bueno, pues en nuestro país, evidentemente, la principal noticia a estas horas. Marca.com, por ejemplo, ya se pregunta si Zidane está capacitado para enderezar al Madrid. El diario os mantiene el balance del paso de Benítez por el club. Mundo Deportivo y Sport. Llevan ya opiniones a favor de que Florentino se quede como presidente. Y fuera de España, evidentemente, destacamos la prensa francesa. Tanto L'Equipe como France Football han abierto toda la tarde con un minuto a minuto de lo que ocurría en el Real Madrid, enfocado, evidentemente, por ese nombramiento de Zidane como nuevo primer entrenador.
Benítez y Zidane, Edu Badía, los dos últimos técnicos de Florentino Pérez como presidente del conjunto blanco.
12 técnicos han pasado por el banquillo del Real Madrid en 13 temporadas, desde que Florentino es el presidente y desde que Vicente del Bosque dejó de ser entrenador en 2003 por el Santiago Bernabéu ha pasado Carlos Queiroz, García Remón, Luxemburgo, Capello, Schuster, Juan de Ramos, Pellegrini, Mourinho y Ancelotti. También hay que sumar la dimisión de Camacho, porque el rendimiento del equipo no era el adecuado. Con Zidane, Charlie llega al primer técnico francés de la historia del conjunto blanco.
Del personaje o de los personajes del día a la polémica de la jornada.
Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, revoluciona el sector de la seguridad dotando sus alarmas de un sistema de transmisión a prueba de inhibidores. Si estás pensando en instalar una alarma, elige la más segura.
Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
8:42. Se sigue hablando hoy de los gritos a animar en el derbi del pasado sábado. Hoy Silvia Ortiz, casi casi a la carrera, hemos podido escuchar al futbolista del conjunto blaugrana.
Sí, Neymar no quiere entrar en polémicas, ha visitado a los niños en el hospital de la Vall d'Hebron y a pesar de que el sábado sí colgaba un enigmático mensaje en Facebook con un emoticono del dedo levantado y una foto suya mirando a la grada de Cornellá, hoy ha dicho que él no escucha cosas fuera del campo, sino que juega fútbol.
Neymar que dice que él solo juega al fútbol, pero el Barcelona Oliveros parece que tiene una postura un poquito más enérgica que la del brasileño.
El Barça ha preguntado por escrito a la Liga de Fútbol Profesional si su delegado en el partido del sábado hizo constar en su informe que hubo gritos racistas en contra de Neymar. Según el Barça, la Liga de Fútbol Profesional les ha dicho que le responderá en 24 o 48 horas y a partir de ahí el Barça se pronunciará o no.
¿Qué piensa de todo esto, Fouto, la LFP, la Liga de Fútbol Profesional?
Bueno, la Liga va a actuar con estos cánticos racistas hacia Neymar de un sector de la afición del Español. Tras analizar los sonidos e imágenes, van a ser incluidos en el informe del delegado de partido para remitirlos, denunciarlos tanto a Antiviolencia como al Comité de Competición.
¿Y el Español, Gil, está muy enfadado con este tema?
Sí, opinan que esos gritos eran pocos y no tenían matiz en racista. Como dices, Joan Collet está muy enfadado con la prensa deportiva de Barcelona, por lo que entiende un tratamiento injusto de todo lo que pasó en el 0-0 de Cornellà Prat. Collet compara lo que se pudo escuchar el sábado en el recinto periquito con lo que partido sí, partido no, pueda escuchar Cristiano lejos del Bernabéu.
Mira, yo he visto las imágenes, he oído estos gritos que decís vosotros. Allí ni se oyó, ni se distinguió nada. Y se ve y se oye este que hay, pero yo lo oigo cada domingo, sobre todo con Cristiano Ronaldo. El mismo, si eso lo interpretáis, que es la imitación, como se decía antes, del mono, yo no lo interpreto así.
Segunda polémica de un derbi. La primera fue la violencia de la que se quejaron algunos jugadores del Barça.
No, bueno, yo creo que los derbis son así, son siempre muy, muy intensos, muy de contacto, y por eso pues no se ha visto quizás el fútbol que todos desearíamos.
Nosotros veníamos a buscar 3 puntos, no uno, y nos vamos caliente por ese sentido. Dimos todo, no pudimos. Al frente teníamos un equipo que jugó a su
¿Está
manera.
¿Está molesto el Español, Oliveros, con esas acusaciones, algunas, de equipo violento?
Bueno, Joan Collet se ha referido a por qué empleó el término nacional barcelonismo cuando se refirió a ciertos artículos o crónicas del partido del presidente del Español. Además, eso sí, sigue considerando que es una vergüenza que se califique de violencia el juego del Español y de árbitro permisivo para justificar que el Barça no pudo pasar del empate.
Yo cuando digo nacional barcelonismo es que hay mucha gente que pone el Barcelona por encima de todo, incluso por encima pues de Cataluña y por encima de la neutralidad que tiene que tener un periodista, su objetividad, y lo ponen por encima de todo. Entonces, por eso dije esta palabra, no hay ninguna connotación
política ni nada. I l'únic que ens trobem és dir la justificació que empatem perquè fem servir la violència, perquè l'àrbitre és permissiu, perquè al final aquí no hi ha cap valor i aquí no hi ha cap mèrit per nosaltres. I això
és una vergonya. Antonio Luque, redacció de Mediaset, ¿tú crees que fue violento el español?
No fue violento, por supuesto que no, y además es una excusa muy socorrida, es un argumento muy socorrido que le pasa al Barça con el Español y al Real Madrid con el Atlético cuando las cosas no van bien. El año pasado ganó el Barça 2-0 en Cornellà del Prat, no se habló de esto. El anterior 1-0 tampoco, el anterior 2-0 tampoco. En la temporada 2010-2011 ganó 5-1, tampoco se habló de esto. Es un argumento socorrido. Cuando no gana el grande siempre hay que buscar culpables y nunca suelen ser los equipos, en este caso que dirigen Luis Enrique o hasta hoy Rafa Benítez. No, no fue violento el Real Club Deportivo Español, ni mucho menos.
Hablamos ya del líder.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida, ¡atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
4 de enero, el Atlético de Madrid, líder de la primera división.
¡Se acabó! ¡Final del partido! ¡El Atlético de Madrid se pone líder!
Un lunes, Antonio Ruiz, de sonrisas para la familia rojiblanca porque están en lo más alto de la tabla.
Sí, decretado el estado de felicidad absoluta en la parroquia y en la grada del Vicente Calderón. Dentro del vestuario todavía se mantiene grabada a sangre y de manera imperturbable esa filosofía instalada por el Cholo desde el minuto uno de su existencia, partido a partido, que no obstante le permite y le ha alcanzado para ser líder de momento provisional de la tabla rojiblanca. Dentro del vestuario, insisto, el mensaje es prudente, pero hay signos y señas de hambre y de ilusión.
Valor importantísimo por lo que significa y la verdad que estamos contentísimos, pero también sabemos de que bueno, se queda muchísimo y hay que seguir peleando mucho para llegar a final de temporada con opciones en todos los frentes, ¿no?
Juguemos al juego de comparar a este equipo con el último que ganó la Liga hace bien poquito. Avilés, ¿qué dicen los números del anterior campeón y de este Atlético de Madrid?
Bueno, ahora mismo el Atleti es líder con 41 puntos, 8 menos de los que llevaba a estas alturas en la temporada 2013-2014, en la que era segundo con 49 puntos, los mismos que el Barça que ocupaba la primera posición. El conjunto rojiblanco ha anotado 25 goles a favor por los 47 que había sumado entonces, aunque ha encajado solo 8 por los 11 de hace dos campañas. Aunque los números son peores, Charly, todos los equipos de arriba han bajado su rendimiento. Para hacernos una idea, el Real Madrid era tercero con 44 puntos a estas alturas, 7 menos de los que tiene esta temporada.
Petón, ¿te recuerda este Atleti al que ganó la Liga hace unos años?
Me lo recuerda, y mucho, por la tensión, por la pasión que pone el juego, por los resultados obtenidos, incluso todavía mejor en la defensa. Quienes no me recuerdan nada a quienes contendían con él entonces son sus rivales, que entonces se apresuraban a decir, ya se caerá el Atleti, ya se caerá el Atleti, y ahora no lo escucha nadie.
Primero Atlético, segundo el Barça, que hoy, por cierto, Elena Condi se ha dado un baño de basas en el entrenamiento.
Sí, unos 10.000 culés, la mayoría niños, han podido ver de cerca a sus ídolos en este tradicional entrenamiento de puertas abiertas en el Mini, que hoy no se ha llenado. Este año sí han disfrutado del Leo Messi, el más coreado, junto a Neymar y Suárez. Estaban todos, menos los lesionados Sergio y Roberto, duda para el miércoles, y Rafinha, una sesión de una hora en la que los titulares del sábado solo han hecho rondos, mientras que los suplentes con Arda y Vidal como protagonistas han jugado un partidillo y los dos han marcado.
Vamos enseguida con unas cuantas de entrenadores y de equipos, pero antes, Avilés, al margen de números, nos cuentas un mensaje de línea directa.
Sí, Charlie, porque tú te acuerdas lo que era llamar a la casa de la chica que te gustaba del instituto y que te cogiera el teléfono su padre. Eso sí que era una llamada para valientes, pero en cambio hay otras que son mucho mejor y que te sirven para ahorrar dinero, como por ejemplo la llamada a línea directa para cambiar a su seguro de hogar. Si cambias a línea directa, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Así que coge el teléfono y llama a línea directa al 902-123-197, 902-123-197, en línea directa, una compañía Bank Inter.
Betis 0, Eibar 4 y Pepe Mel anoche que ponía su cargo a disposición del club.
Está claro que soy un entrenador de fútbol que está a disposición del club. Yo no me aferro a ningún puesto y mucho menos a este. Así que es fácil echar a un entrenador. Y el club tiene mi cargo a su disposición desde el minuto ya.
¿Cómo está la situación, Escalera?
Pues el Consejo de Administración del Betis ha ratificado a Pepe Mel como entrenador. Tras la última derrota 0-4 ante el Eibar, la afición pidió su marcha y el propio técnico
como hemos escuchado, puso su cargo a disposición del club, aunque la entidad ha querido darle un voto de confianza a Mel a la espera de lo que ocurra en las próximas jornadas.
Rafa Almansa, ¿tú crees que se está siendo injusto con Pepe Mel?
Creo que sí. Por muy mal que Mel lo haga y por muchos errores que cometa, que los comete, él está por encima de todos por lo que ha hecho en el Betis. El gran error de Pepe Mel ha sido tropezar de nuevo con la misma piedra, o sea, en la planificación, aceptar todo lo que el desconocido en el Betis y en España, Eduardo Maciá, le ha traído, o sea, casi nada. Es apto para que Pepe Mel pueda configurar un equipo, tiene que tirar de lo antiguo, pero claro, el fútbol no tiene memoria y lo fácil es cantar Mel Betilla.
Y esta semana derbi enfrente el Sevilla, hoy el presi Víctor Fernández ha pasado revista.
Sí, hoy el Sevilla ha reunido a todos sus equipos para celebrar la habitual comida navideña. Allí ha hablado el presidente Pepe Castro y ha tocado muchos temas. Ha confirmado la renovación de contrato de Juan Muñoz por 3 años más y las negociaciones que siguen abiertas con Sergio Rico y Banega. Y ha confirmado que buscan un central en este mercado de invierno. Ha hablado del derbi copero del miércoles. Espera que el equipo mejore su imagen y se traiga incluso una victoria del Villamarín. Y aunque es optimista, no esconde su preocupación al ver que su Sevilla está a 10 puntos de la Champions y sigue sin ganar fuera de casa.
Dijera que no estoy preocupado, no. Sería lógico, ¿no? Yo como cabeza visible de la entidad tengo...
El Valencia de Neville ayer dio síntomas de cambio. ¿Cómo ha sentado al técnico el partido ayer, Rafa Villarejo?
Bueno, lo cierto es que con Neville el Valencia solo ha ganado un partido de 6 que ha dirigido. No ha cambiado muchas cosas. Mestalla sigue sin disfrutar del fútbol, pero partidos como el de ayer, a golpe de impulsos, eso sí, son de los que vuelven a contagiar a la grada a pesar de la sensación de que el Madrid se marchó vivo. En el vestuario, lo dice Paco Alcácer, piden tiempo y paciencia para el técnico británico.
Lo que está claro es que del día a la mañana no se... de la noche a la mañana no se cambia nada y lleva un proceso y yo creo que en estas semanas ya se va viendo diferentes cosas.
Y el resignado de la jornada, Diego Rivera, es el técnico del Rayo Vallecano, Paco Gémez.
Sí, no se mostró contento ni mucho menos Paco Gémez tras el empate del domingo frente a la Real, después de que le empataran 2 veces. Y con esta fuerte autocrítica habló el míster en rueda de prensa.
Todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, no somos de primera división. El club se ha equivocado con nosotros. Es que un club trae un entrenador, conforma una plantilla creyendo que son de primera división y luego se equivoca. Bueno, pues yo creo
en Málaga el titular Bautista podría ser Javi Gracia, de hundido a estrella.
Exacto, dices bien, Charlie. De colista a 5 puntos de Europa. Y ha tenido 3 datos muy significativos. La confianza de la propiedad en Gracia, ha llegado a ser colista y no lo destituyeron. El regreso de Camacho y el cambio a banda de Nordin a Rabat. Con una tranquilidad pasmosa, la clave en gestionar los nervios con tranquilidad ha sido la clave. Y es que Javi Gracia, nunca mejor dicho, está en estado de gracia en Málaga.
Y en el Depor Dobarro se sigue hablando de la renovación de Víctor.
Bueno, ya lo comentábamos hace tiempo y el secreto a voces se hizo realidad. Hoy Tino Fernández, el presidente, reconocía que la próxima semana se va a firmar y se va a anunciar la renovación de Víctor Sánchez del Amo como Zidane por 3 temporadas.
Va a haber acuerdo. Yo diría que posiblemente la semana siguiente, pues prácticamente quede cerrado o se cierre ya.
Tenemos que hablar también un poquito del mercado de fichajes.
Mis recuerdos son sobre todo de una bicicleta que yo todos los años le pedía lo mismo, una bicicleta y nunca me la trajeron, hasta que por fin una vez se cumplió el sueño y me trajeron una bicicleta azul que fue de hermano en hermano, de generación en generación y que hasta hace muy poco todavía estaba en casa.
En COPE, Pepe Domingo Castaño celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Felices Reyes!
Hoy día importante para el Barça, Anaïs Martí, porque oficialmente tiene 2 nuevos jugadores.
Sí, ya están a punto. Fin del calvario para Arda Turán y Aleix Vidal, que podrían tener su regalo de Reyes en el Camp Nou contra el Español. Hoy expira la sanción, pero no solo para ellos. También se suman a la lista 75 canteranos, entre ellos los coreanos Pai, que ha llegado a entrenar bajo las órdenes de Luis Enrique, y también Lee. Todos ellos, desde benjamines hasta el filial, estarán disponibles para sus partidos de Liga del sábado.
Presentación Antonio Ruiz en el Atlético de Madrid, en el líder.
Hoy lo ha hecho con Matías Graneviter, el primero de los 2 refuerzos. Mañana lo hará con Augusto Fernández. Por cierto, los dos podrían formar y debutar el próximo miércoles frente al Rayo Vallecano en la Copa, porque hoy los ha incluido el Cholo en ese boceto, en ese borrador de presunto 11 para ese partido. Graneviter esta mañana hablaba muy bien del Cholo.
Es algo muy lindo porque es un entrenador que ha ganado cosas con el club.
Y 3 más de fútbol para terminar. ¿Cómo está el caso Benzema Valbuena, Avilés?
Bueno, la jueza del Tribunal de Versalles, que instruye el caso de Benzema y Valbuena, ha rechazado la demanda de confrontación entre ambos futbolistas, por lo que no habrá careo entre ellos.
Hoy tenemos fútbol, Sporting, Getafe, desde las 8:30, Marcos Martín.
Camino del 26 de la primera parte en el Molinón. Desde el 16 gana el Sporting con gol de Toni Sanabria. 26 primera parte, Sporting 1, Getafe 0.
¿Y sabemos algo más del futuro del Mallorca, Jordi Jiménez?
Sí, cambio de ciclo. Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns de la NBA, se convierte en el primer propietario de la mejor liga de baloncesto del mundo en llegar al fútbol español. Compra en Mallorca, ya está firmado. Mañana se presenta en sociedad. Aportará una inversión de rápida de capital de 21 millones de euros.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
El comienzo de semana con mucho fútbol.
Minuto 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el partido, sí.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Resaca de la ACB, Pilar Casado, Valencia bate su récord de victorias.
Con 14, recordemos que es invicto y es líder, su mejor marca hasta la fecha era de 13, conseguida en la recta final de la campaña 2013-2014.
Un navarro histórico en el FC Barcelona.
Con su encuentro 621, el escolta igualado a Rafa Jofresa como el jugador que más partidos ha vestido la camiseta del mismo equipo en toda la historia de la Liga.
¿Qué dato nos deja la jornada?
Nos deja el nuevo récord de asistencia, 15.544 espectadores, 40 más que el anterior. También se dio en un Baskonia Real Madrid, pero de abril de 2012.
¿Y qué noticias tenemos de la NBA, Parra?
Esta noche tenemos 10 partidos, destacamos 3 con presencia española. A la 1, los Wolves de Ricky Rubio juegan en Filadelfia. A las 2, los Thunder de Ibaka reciben a los Kings en Oklahoma con ausencia por lesión de Kevin Durant. Y a partir de las 4 de la mañana, los Memphis Grizzlies de Marc Gasol juegan en Portland.
Novedades del Dakar, Carlos Miquel.
Mejor victoria en la especial para Sebastián Loeb, su primer triunfo con Peugeot. Carlos Sainz ha tenido un problema mecánico, se le ha quedado parado el coche y ha terminado a 10.57 de su compañero de equipo, así que es 14º. Y en motos, victoria de Price, 7º puesto de Barrera.
Empieza la temporada en tenis, Ángel García.
Y Rafa Nadal ya juega su primer partido oficial en Doha, eso sí, en dobles con Verdasco. Ha perdido ante Ramos Gabasvili, mañana en individuales ante Carreño. Hoy ha ganado fácil Djokovic, ha perdido Feliciano ante Dani Muñoz. Y en Brisbane ganó Carla Suárez, en Shenzhen perdió a Roarena, en Chennai derrotas de Almagro y Granollers.
Y cerramos 10 segundos jurado con el fútbol sala.
Nos quedan 3 partidos de la jornada 17 para este lunes. En juego desde las 8:30, Magna 1, Santiago 0. A las 9 empiezan Elche, Aspil Vidal y Peñíscola Movistar Inter.
Marta, hoy el partido a las 12 con todo lo que ha pasado hoy. El adiós de Benítez y el hola a Zinedine Zidane.
Hasta entonces, adiós, la linterna, Marta. Carlos.